Hoy por Hoy Valencia, Cadena Ser.
Las 12 casi 39 minutos abordamos, como os hemos anticipado, una de las cuestiones que más preocupan en torno a la reconstrucción después del desastre de la Adana, porque está claro que hay que volver a hacer los puentes que se han deteriorado, hay que volver a arreglar las carreteras, hay que volver a las infraestructuras básicas, recomponerlas, el alcantarillado, las viviendas también, y hay muchos que opinan, bueno, muchas veces de sentido común, las viviendas tendrán que, las que se han destruido, no volver a construir en el mismo sitio, sobre todo aquellas que estaban.
Bueno, hay algunos que tienen todavía muchas dudas, ¿no?, de si podrán o no podrán reconstruir, claro, donde tenían ubicadas las viviendas, y también muchas dudas acerca de las nuevas licencias de construcción, porque muchos se preguntan qué pasaría si volviese una dana como la del 29 de octubre, o simplemente también si no es de tal magnitud, pero si hay muchas lluvias a partir de otoño. Lo verbalizaba, por ejemplo, esta misma semana en el podcast Valencia 2025 Renacer tras la dana, Maribel Collado, que es vecina de la Torre, lo decía así.
Que todo va muy lento y la gente ya tiene miedo, porque sabemos que somos zona inundable. Aquí en la Torre hay mucha zona que es inundable. Y les hemos pedido por registro de entrada y por todo que no construyan más en zona inundable. Que se tienen que hacer zonas que trague el agua, el asfalto que trague el agua, muchas cosas que nos han explicado que serían buenas de hacer. Pues no lo hacen. Y ya han dado licencias de construcción. Que ahora les hemos pedido también que construyan en alto, o sea, los garajes, primero y segundo piso, pero que no den licencia de construcción en zonas donde sabemos que es inundable. Si vuelve a pasar en pocos años, la gente que ha podido resistir y subir la cabeza, ahora no podría.
Bueno, hemos querido corroborar esto que nos cuenta esta vecina con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, pero no ha sido posible contar con su presencia en este programa. Pero sí que hemos querido, por lo menos, irnos a una de las zonas más afectadas por la dana, como es la localidad de Paiporta, para saludar a su recién nombrado nuevo alcalde, Vicent Siscar, para saber cómo se plantean ellos los planes de urbanismo después de la dana.
Vicent Siscar, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Hola, buen día, diga.
Perquè entenem que en tots els municipis afectats per la dana ja s'està treballant o s'està pensant, no?, en com ha de ser aquest municipi en el futur. En el cas de Paiporta, quins canvis ha d'haver en el planejament urbanístic?
Pues evidentment hi haurà que introduir els canvis que siguin pertinents en el planejament urbanístic per a poder fer una Paiporta més segura i més resident, pensant en la seguretat de les persones, perquè aquesta catàstrofe, bueno, que no torne, però això no vol dir que no puga, o igual o paregut, tornar en algun moment. Per tant, en el nou disseny que volem fer i en l'estudi i la renovació del pla general, però també en la reconstrucció, el que volem és introduir criteris que facin una Paiporta més segura, una Paiporta que la gent puga estar més tranquil·la, també una Paiporta més verda i en més zones per a les persones, no? Tenim una oportunitat davant que no podem deixar de perdre, però sobretot i per davant de tot la seguretat. Hem d'introduir canvis en el pla general, ja estem pensant i ja tenim moltes propostes damunt de la taula per a introduir tots els canvis que siguin pertinents.
¿Y esto cómo afecta, por ejemplo, a las viviendas que fueron afectadas por la dana y que se encuentran justo en el linde, en el límite del Barranco del Pollo? ¿Qué va a pasar con esas viviendas que se puedan o no rehabilitar?
Bueno, la veritat és que a Paiporta, al costat del Barranc del Pollo i en tots els carrers, Paiporta té que tindre vostè en compte que el 100% de la zona urbana de Paiporta, residencial i industrial, va ser afectada per la inundació. Vivendes que hagin sofrit molt de deterioro al voltant del barranc, pues no n'hi ha moltes. No vol dir que no n'hi hagin, no? Algunes, no? Entonces, bueno, pues se van a prendre solucions puntuals al respecte en aquesta zona o en aquestes viviendes. I anem a estar des de l'Ajuntament també molt pendents de que se faci tot com Déu mana per a que la gent que visca després ahí pugui estar segura. Però en principi, en lo que és el municipi de Paiporta, no se van a llevar vivendes que estiguen al voltant del barranc, perquè la immensa majoria està el barranc, després està el carrer i després estan les vivendes, no? Sí. Entonces, n'hi ha una certa separació.
Alcalde, i en este temps, per exemple, ara escoltàvem a les veïnes de la Torre queixar-se o mostrar la seva por davant les noves llicències de construcció que s'havien donat en concretament en esta pedania, però jo no sé si en Paiporta s'han demanat noves llicències de construcció per a construir nous edificis, si els ha donat llum verda o no, o se va canviar el planejament urbanístic declarant zones que no es consideraven inundables com ara sí inundables.
Anem a veure, estem donant llicències en edificis nous, però ja li dic que en Paiporta el 100% de la superfície ha sigut inundada. O sea, la modificació del plan anirà en el sentit d'introduir millores que puguen fer els edificis més resistents, però en aquests moments estem donant llicències d'obres, clar. Uh-huh. Si no, tindríem que parar este poble, no?
Pero esas licencias han variado en algo, por ejemplo, se apunta mucho a que a partir de ahora los ascensores tengan los motores arriba en alto y no bajo, o que los garajes estén en primera o segunda planta. ¿Esto se está modificando?
No, ahora no se está modificando, pero eso son soluciones de las que yo he comentado que están damunt de la taula para poder implementar las modificaciones que siguen pertinentes en el Pla General.
Uh-huh. Alcalde, muchos están señalando ahora a la solución que se adoptó en Ontinyent cuando hace unos años se desbordó el río Clariano, se quitaron las casas del lado del barranco, se llevaron a otra zona y ahí se ha creado un parque inundable. ¿Esta solución en Paiporta se podría aplicar o es imposible?
No, esta solución en Paiporta no se está planteando de aplicar en ningún espai al voltant del barranco.
Claro. Doncs, alcalde, li agraïm que hagi estat amb nosaltres en directe en Hoy por Hoy València. Estarem molt pendents d'aquests canvis que se vagin introduint i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès.
Vinga.
Un saludo.
Vamos a preguntar-li també a les voces expertes, en este cas a Víctor Yepes, és investigador de l'Institut ICITEC de la Universitat Politècnica de València, catedràtic d'Enginyeria de la Construcció de la misma universitat, i lo tenemos també en directe. Què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ayer mismo los biólogos, además los escuchamos también en la antena de la cadena SER, en la ventana, lo apuntaban, ¿eh? Desde el Colegio de Biólogos proponían cambios, no solo bastaban actuaciones, decían, meramente de carácter hidráulico, la gente no puede vivir en zonas inundables, es decir, un cambio tenemos que hacer, ¿no?
Eso es más que evidente. Vamos a ver, si no cambiamos, vamos a estar en una situación no solamente peor de la que estábamos hasta hace poco, sino que esto puede ir a más. Hay que tomar medidas de gran calibre y de momento estamos procediendo a la reconstrucción, pero esta es una situación que habría que acelerar. Imaginemos que nos quedamos exactamente igual al día anterior de la dana. Si toda la reconstrucción supone quedarse en la situación del día anterior a la dana, la sociedad, es decir, todos nosotros, estamos asumiendo que los daños que vayan a haber pues son irremediables y evidentemente no se puede simplemente reconstruir.
Uh-huh. Lo que pasa es, claro, cuando los servicios están dañados, parece que hay una prioridad por recuperar los servicios y en qué momento hay que acometer esa reconstrucción adaptada a los riesgos de la dana.
Pues esto es, voy a explicarlo como explico a mis estudiantes con un ejemplo muy muy fácil. Imaginemos que somos una familia con una persona mayor y dos niños muy pequeños en un vehículo, en un coche, vamos a 120 por hora por una autopista y no tenemos cinturón de seguridad y no tenemos airbag. ¿Se puede circular? Claro que sí. En cuanto se nos atraviese un animal o haya cualquier percance, vamos a tener un accidente gravísimo. Pues en este momento lo que está ocurriendo es que si no se acometen con urgencia las obras de defensa y protección a la población que se deben de acometer ya y que se debían de haber hecho ya en su momento y que todo el mundo sabe cuáles son las que hay que hacer, estamos circulando por una autopista con toda nuestra familia a 120 sin cinturón de seguridad. ¿Puede ocurrir que no pase nada? Evidentemente, pero ¿vamos a asumir como sociedad ese riesgo? Yo creo que no se debería de hacer. Es decir, en este momento yo creo que hay que ser conscientes, insisto, en que simplemente la reconstrucción no es suficiente y que hay que abordar una solución integral que va a pasar no por un municipio, ni por dos, ni por tres, sino va a pasar por todos los municipios que han sido afectados, que requieren un plan integral de gran magnitud, que en este momento hay que empezar ya a hacerlo.
Porque, por ejemplo, decíanos un solo municipio, pero ahora escuchábamos al alcalde de Paiporta y, bueno, el barranco atraviesa la población, hay una calle inmediatamente, todos los edificios, toda la construcción, todo el núcleo urbano, que además resultó afectado en su integridad del 100%, ¿qué se debería hacer ya inmediatamente? Decía, no solo la reconstrucción de esas casas o de esos edificios dañados, sino obras de gran envergadura y coordinadas. ¿Por dónde pasan esas prioridades que se debían tener ahora?
Pues eso está bastante estudiado. Quiero decir que lo que se trata es de hacer una gobernanza integral de lo que es la cuenca, en este caso hidráulica. Todo el mundo sabe, y la técnica en este momento es suficiente como para conocer que en este momento pues los caudales en determinados puntos de la cuenca podían soportar perfectamente determinada cantidad de agua, y que en determinados puntos hay barreras, hay problemas, hay cuellos de botella, que el agua tiene que circular. Al final lo que provocan es una inundación. Yo creo que el problema que tenemos en este momento es que no sé si somos conscientes que en otoño podemos tener un evento, no sé si de las mismas características, pero un evento similar. Si eso ocurriera, es como en este momento tenemos una herida abierta que estamos intentando curar, nos está costando mucho, pero imaginemos lo que sería una herida abierta donde la volvemos a abrir. Si existiera en este momento un evento parecido, pues tendríamos muchísimos problemas. Por ejemplo, las infraestructuras que se están reconstruyendo son muy vulnerables. Si nos coge en plena reconstrucción un episodio como este, vamos a tener problemas. Luego hay un agotamiento financiero y un riesgo de efecto dominó. Es decir, hasta ahora se han movilizado unos 29.000 millones de euros en ayudas, obras, etcétera. Si hay que realizar un nuevo desembolso urgente similar al anterior, esto provocaría una tensión financiera importantísima y un efecto dominó, de forma que tendríamos que empezar a redirigir partidas previstas para servicios esenciales como sanidad, educación, etcétera. Y luego, estos impactos económicos son acumulativos. Es decir, en este momento el tejido empresarial, las empresas locales, no se han recuperado de la dana del 24. Aún estamos tramitando reclamaciones de seguros, reabrir expedientes, pymes que están intentando recuperarse. Y también se agravaría el daño ambiental. Pero sobre todo hay un tema clave, que es la erosión de la confianza ciudadana y la gobernanza. Es decir, en este momento una gran parte de la población considera que es insuficiente la respuesta que se está dando desde las instituciones. Dicho de otra forma, aunque hiciéramos una reconstrucción perfecta de todo lo que ha ocurrido a fecha anterior al día de la dana, eso es inasumible porque el riesgo que estamos asumiendo es demasiado alto para la población. Dicho de una forma sencilla, lo primero las personas, y luego intentaremos hacer otra serie de cosas. Pero el riesgo que estamos corriendo yo creo que es bastante importante y deberíamos ya empezar a hacer ese tipo de actuación integral que supone no solamente obras hidráulicas, sino también obras y reconstrucción de todo tipo.
Lo primero, las personas, como usted dice, son cientos de miles de personas que viven en zonas inundables. Y especialmente, claro, el sentido común dice que no habría que haber construido ahí, pero está hecho ya. Y esta no es una solución de un día para otro, pero por algún sitio habrá que empezar. Y parece que ni siquiera para las viviendas que están en los lindes de los barrancos hay ninguna idea adoptada de momento.
La historia yo creo que nos enseña bastante. En el año 57 en Valencia, bueno, hubo una trágica riada que hizo pues un plan sur, el plan sur de Valencia, el nuevo cauce. La verdad es que ha funcionado bastante bien, al menos en esta ocasión. Y imaginemos lo que hubiera podido ocurrir si una dana similar se hubiera dirigido, hubiera ocurrido un poco más al norte y no hubiera una obra de defensa de este calibre. Lo que hubiera ocurrido es que hubiéramos tenido una tragedia gigantesca en la propia ciudad de Valencia. Es decir, yo creo que en este momento hay que tomarse esto con cierta premura y sobre todo ser conscientes todos, yo creo que aquí falta cierto conocimiento de lo que está ocurriendo, que estamos en una situación en la cual deberíamos de tomar inmediatamente soluciones, sobre todo de protección a la población.
Claro, yo no sé, decíamos, claro, hay que tomar una decisión, ya priorizando evidentemente a las personas y de manera urgente, pero bueno, se nos ha dicho los expertos, ¿no?, que hemos construido en zonas inundables, en zonas donde no tocaba, que hemos construido polígonos, que hemos construido zonas comerciales, que todo es hormigón, ¿no? ¿Hay alguna de estas infraestructuras que se ha construido, alguno de estos proyectos, se podría revertir en algún caso esto o
es, vamos a ver, lo que no puede ser es que aquellas obras que hubieran servido para mitigar al menos este desastre es que ni siquiera se han hecho. Se podían haber puesto encima de la mesa ya hace más de 20 años, ¿no? Entonces, es evidente que una población que está desprotegida, que está en zonas inundables, hay dos opciones. Una, se levanta toda la población de esa zona y se lleva a otro lugar, cosa que yo no sé si en este momento se podría hacer, y la segunda opción es protegerlo, ¿no? Entonces, las obras de protección son de distinto tipo. Hay unas que son más duras, otras son más blandas. Se puede empezar por las cabeceras de las cuencas, pues a reforestarlas, pero llegará un momento en el que o bien se toma, iniciativas de defensa de obras hidráulicas que en este momento son son muy conocidas por la ingeniería civil, la ingeniería de caminos, canales y puertos, o simplemente estamos dejando a la población expuesta, ¿no? Yo creo que ya se trata de empezar a tomar una decisión importante, no solamente de reconstruir, sino de empezar a hacer este tipo de actuaciones que protejan, insisto, a la población.
No sé si usted está al tanto de cómo está haciendo la reconstrucción, pero aquellos puentes, aquellas carreteras que se ha demostrado que sirvieron de obstáculo al flujo del agua y que, por tanto, agravaron la tragedia, se están reconstruyendo de la misma manera.
Vamos a ver, una obra de emergencia, por definición, cuando se va a contratar de forma urgente, es para dejarlo en la situación anterior. Claro, esto evidentemente no puede ser. Vamos a ver, si está claro que un puente actuado de barrera o una autovía o una línea de ferrocarril en un sitio determinado, si se tiene que reconstruir, se tiene que hacer de forma diferente. Si no, estamos asumiendo que en el caso de que se repita un evento de estas características va a ocurrir exactamente lo mismo. Ya debería haber, y yo creo que se deberían de tomar ya medidas, de tipo normativo, legal, en el sentido, por ejemplo, de que si en un puente que está atravesando un cauce evitamos la mayor cantidad de pilas, es decir, de soportes dentro del propio cauce, pues eso hará que el flujo no se detenga en ese sitio. Si nosotros, por ejemplo, en las viviendas que se han inundado, esto es un tema bastante sencillo. Nosotros, cuando los arquitectos, por ejemplo, calculan el forjado de una vivienda, el suelo que estamos pisando, siempre la carga es de arriba hacia abajo. Pero nadie pensaba que se inundaría un sótano hasta arriba y que las cargas están yendo de abajo hacia arriba por efecto de flotación. Y que en algún momento determinado habrá que tomar medidas también de carácter normativo y de carácter técnico que modifiquen la forma de proyectar que tenemos hasta este momento. Y luego, esta serie de fenómenos, el problema que estamos viendo es que la frecuencia con la que van a ocurrir pues probablemente sea mayor a la que estamos acostumbrados, y vamos a tener que estar pendientes de adaptar toda la ingeniería y toda la tecnología que tenemos en este momento a estos cambios que tenemos encima de la mesa.
Tendrá que ser, por tanto, más pronto que tarde. Muchas gracias, Víctor Yepes, investigador del Instituto ICITEC de la Universitat Politécnica de València, catedrático de Ingeniería de la Construcción. Sabemos, además, que trabaja en un estudio sobre qué pasaría si hubiese un episodio tan fuerte de lluvias. Estaremos pendientes de sus conclusiones y de la evolución de ese estudio. Muchas gracias.
Gracias, un saludo, hasta luego.
Un saludo, nos vemos. Adiós.
Oco son mis ventanas. Plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, sí, este mes en Oco te descontamos 100 euros por cada ventana. Estamos en Valle de la Ballestera 26. Teléfono 96-349-0202. Oco, la forma de vivir mejor.
El bienestar de nuestros mayores es nuestra prioridad en Solimar, Residencias de Mayores. Ahora crecemos en la Comunidad Valenciana con nuevas aperturas de centros innovadores para el cuidado y la atención. En Tabernes Blanques y Picaña, siempre pensando en nuestros mayores. Solimar, donde la atención, el cuidado y el bienestar es lo primero.
¿Listo para el futuro? Llega el nuevo Smart Hashtag 1. Diseño rompedor, 100% eléctrico. Disfruta de su increíble autonomía de hasta 440 kilómetros. Y lo mejor, puede ser tuyo desde solo 29.880 euros con 2 años de mantenimiento incluido. Descubre el nuevo Smart Hashtag 1. Tu viaje empieza ahora. Infórmate ya en Smart Valdisa Masanasa.
A la de una, a la de dos, a la de tres y a la de cuatro. El Centro Comercial MN4 vuelve el próximo 17 de julio. Y vamos a celebrarlo a lo grande con un gran evento. Música, diversión, juegos artificiales y muchas sorpresas más. Más información en mn4.com.